Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas, como todos los martes, comenzamos Cacerolas y Camarines, programa número 45. Hoy vamos a conversar con Lucas Bustos, especialista en cocina cordillerana y responsable del restaurante Espacio Trapiche en Mendoza. Van a ver una nota increíble, vamos a tener con Lucas. Y la música va a estar con el inolvidable Joan Manuel Serrat. Y como siempre, una sorpresa al final del programa.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Joan Manuel Serrat, qué lindo, qué maravilla escucharlo a Serrat. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Hoy me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por ver. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí. Volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con el chef Lucas Bustos, que es el referente de la cocina cordillerana y, por supuesto, un gran chef que nos va a contar todo lo que ha hecho y está haciendo en Mendoza. Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Un placer, todo muy bien, ahora acá en Mendoza.
Decime, Lucas, ¿cómo empezaste con la gastronomía, con la cocina, con el contacto directo con la cocina?
Mira, estamos hablando hace muchos años, hace 20, con lo cual cuando yo empecé a estudiar no existían las escuelas de cocina como las conocemos hoy, con esta trayectoria. Estaba todo muy inminente y gusto por la cocina y, bueno, mis padres que tenían una visión muy amplia me ofrecieron y se les ocurrió que ser cocinero podía ser una opción. Estamos hablando de año 93, los chefs no salían en la tele, no era una cosa como
no
hoy.
Era mediático.
Entonces, no era mediático, entonces la verdad es que agradecido a que ellos lo hayan visto así. Bueno, empezamos a buscar escuela, con lo cual terminé estudiando en Chile, en Estados Unidos, y después haciendo cosas y terminando de estudiar en Europa. Pero en una época donde ser cocinero no era por ahí lo trendy que es hoy día.
Tu carrera internacional es bastante importante, interesante. Contame dos o tres lugares donde hayas estado y que te marcaron y que te mostraron una cocina que después te interesó mucho en seguir.
Mira, a ver, en un comienzo el empezar estudiando en Chile para mí fue muy importante porque había todo un trabajo de productos de mar que yo no conocía. Entonces fue bastante interesante, y en una capital como Santiago, donde tenía compañeros de toda Latinoamérica. Después puedo rescatar mi paso por Barcelona con Ángel Pascual, que Ángel, un chef que me enseñó mucho, pero lo más importante es que me enseñó a pensar local, a pensar el concepto de cocina local, a valorar lo que uno tiene y a desarrollar la idea de Jusanés. Producto de campo, donde tenés la lonja de Vigo dándote producto todas las noches, y por otro lado tenés la vaca rubia gallega que nos representa a los argentinos, nos sentimos muy cómodos con la carne, y la verdad es que eso hizo que me sienta muy cómodo también en Galicia.
Decime, ahí en Galicia, ¿realmente compite el chuletón gallego con los mariscos?
Mira, mi experiencia de 3 años es que el aspiracional de la gente está puesto sobre la carne. Los mariscos son buenísimos y por supuesto que hay un consumo muy alto de mariscos, pero en el mundo la gente rica come carne, porque criar un animal, engordarlo, años, las pariciones, la alimentación, el engorde, todo es carísimo. Entonces, el mar es generoso, el mar te da y vos podés comer instantáneo. Lo que se pesca va al plato inmediatamente. Entonces, salvando productos muy particulares como los percebes, con todo el riesgo que tiene sacarlos de las rocas, ¿no? La verdad es que cuando la gente sale a comer y tiene una ocasión especial, elige más el chuletón que los pescados. Por más que me digas, no, mira, un rodaballo de la ría o un mero, que son pescados de muchísimo prestigio y maravillosa calidad, pero siempre la vaca rubia va por delante.
Mira, ya que nombraste justamente los percebes, por más que estamos en la radio, pero sería muy interesante si puedes explicar a los oyentes qué es el percebe y realmente el riesgo. Yo he visto videos de cómo se cosechan, por decirlo de una manera, los percebes, y realmente es increíble. Contanos un poco del percebe.
Mira, que nombraste. Es un marisco, imagínate un dedo índice, okay, con una uña como si fuese de piedra. Por ahí los que conocemos Chile lo relacionamos inmediatamente con un picoroco. Y ese dedo crece como en racimos en las rocas, justo donde pegan las olas. Necesitas un mar bravo y necesitas el mar frío. Entonces, los perseveros se cuelgan haciendo una especie de rapel sobre las rocas, justo donde pega la marea, y ahí los van buscando. Por supuesto que existe un riesgo muy grande de que te pegue una ola y te golpee contra las rocas, por eso es peligrosísimo. Y el tamaño del percebe, mientras más grande, más apreciado. Es un producto súper simple que solamente se lo hierve 2 minutos en agua con sal, los más atrevidos, una hoja de laurel, y se sacan del agua y se sirven calientes en un plato tapados con un paño blanco, y vos lo rompes y te lo llevas a la boca, y es la sensación de, te diría, tomarte un vaso de mar. Es lo más parecido a esa agua salada, yodada, es meterte un poco de mar a la boca.
¿Más que los erizos, os podría ser?
distintos.
Distintos, pero tiene esa erizo, potencia, ¿no?
El erizo tiene la potencia del yodo, pero tiene un poquito claro. más de complejidad. Esto es mar, esto es, te revuelco una ola y tragaste agua. Es así.
Sí, increíble.
Esa frescura es maravillosa, por supuesto que estamos hablando de un producto que de cierta calidad va de 60 a 120 euros el kilo.
Sí, es un producto super premium, de lo más sofisticado, pero recomiendo, si a alguien le interesa este producto, el tema, que mire algún video, porque ver cómo los...
Y en los restaurantes se compran de a 100 gramos. Vos pedís, dame 200, dame 300 gramos, en la cocina los pesamos, los blanqueamos y los mandamos al salón.
Y me imagino que es un producto recontra super estacional y además de una cadena de frío y debe tener muy buena, muy rápida, debe consumir enseguida, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto que te llega vivo, pero lo maravilloso es que nosotros trabajamos con un percebero, vos lo llamás, él te dice, mirá, voy a ir a sacar el jueves, los tenés para el fin de semana, si tenés un evento especial, un cliente que te encargó, vos le pedís a tu percebero, pero de repente vas a supermercados grandes y tienen todos los días. O sea que son mucho más chiquititos los que te trae tu percebero, son grandes, gordos, y estos que compras en un supermercado son muy pequeñitos.
¿En Argentina hay algún lugar de
No, en no. Argentina no los he visto nunca. De hecho, en España los he visto en Galicia.
Sí. Bueno, volviendo un poco a la Argentina, llegaste a Mendoza. Contanos cómo desarrollaste el concepto de... ¿Y qué significa y qué compone la cocina cordillerana?
Mira, la cocina cordillerana fue levantado por un periodista porque él lo entendió así. La verdad es que yo lo había dicho muchas veces, pero nunca le había puesto título. Eso lo saben hacer los periodistas. Mendoza está definido longitudinalmente por la cordillera de los Andes, ¿sí? El mundo se entiende de norte a sur. Entonces, nosotros estamos en la misma latitud que Buenos Aires, pero no nos parecemos en nada porque no somos pampa húmeda, somos cordillera. Entonces, somos mucho más parecidos geográfica y culturalmente a Salta, a Catamarca, que a Buenos Aires, o a Santa Fe o a Córdoba. ¿Se entiende?
Sí.
No producimos los mismos productos, no comemos de la misma manera, no tenemos la misma fuente de energía. Entonces, cuando vos te pones a estudiar o te sentás con un antropólogo a charlar, te das cuenta que lo que nos cambia la vida a nosotros, a los mendocinos, es la cordillera de los Andes. Es la altura sobre el nivel del mar, son los vientos del Pacífico que no pueden pasar con su humedad, es el suelo pedregoso, es el ser un desierto, es la escasez de agua, es los pueblos originarios cocinando con piedras para lograr retener la energía porque la flora y la fauna local tienen ciertas características. Entonces, nuestra alimentación, nuestro modo de vida, a qué hora nos levantamos, qué plantamos, qué comemos, todo eso está marcado por la cordillera de los Andes.
Y cuando llegas a desarrollar un menú, por ejemplo, que ahora vamos a conversar sobre el tema del menú que tenés ahí en el restaurante Trapiche, ¿cómo va, qué productos incluís, tanto del mar como de tierra, ¿no es cierto?
No, los productos son todos de tierra, uno incluye una trucha, por ejemplo, que es el pescado que tenemos acá en los ríos, entendiendo, según Pablo Lacoste, digo, que nos ha enseñado mucho con sus libros, que acá en Mendoza había percas, toda la parte norte, que eran lagunas, y se producían, se trabajaban esos pescados, y después se mezcló genéticamente con salmónidos traídos de Canadá. Entonces, hoy tenemos una trucha salmonada que recorre los arroyos y los ríos de montaña. Entonces, sí incluimos ese tipo de productos, pero muy enfocados en el producto local.
Sí, siempre el producto local, pero... Quería saber el distinto entre pescados y animales salvajes. ¿Y cómo está conformada la carta? Estamos hablando de Trapiche, o querés hablar
Espacio Trapiche tiene una propuesta que es que va por dos caminos paralelos. Por un lado, tenemos una carta donde vos podés elegir una entrada, un principal, un postre, y cada plato ya viene con una copa de vino, porque entendemos que Mendoza es un destino de vinos y la gente viene a probar los vinos al lugar donde nacen. Entonces nuestra cocina está de alguna manera hecha para honrar esa copa de vino. Tomamos esa copa de vino que elegimos y empezamos a trabajar descriptores aromáticos, empezamos a trabajar distintos aristas que entendemos y intentamos potenciarlas. Y por supuesto que hay una experiencia de menú degustación donde el viaje es más largo y ponemos nuestras mejores etiquetas y los platos por ahí técnicamente más desarrollados a la hora de crear ese viaje por el menú degustación.
Y en ese viaje de menú degustación, por ejemplo, ¿de cuántos pasos es?
Mira, es relativo. Nosotros lo planteamos de 7 tiempos. Lo que pasa es que es un juego que hay que jugarlo. Por ahí me pasa que se sienta gente y te empieza a preguntar y vos empezás a agregar platos. Y es un poco la gracia de este tipo de restaurantes. Digo, somos los enemigos de la estandarización. Hay restaurantes donde el juego pasa por la repetición perfecta de un producto. Bueno, nosotros ojalá tengamos todos los días platos distintos, servicios distintos y que la huerta o que nuestros cocineros o que nuestros comensales nos muestren cuál va a ser el camino de ese día.
Lucas, ¿y cómo sería el menú que tienen hoy? Por ejemplo, describinos algún plato. Nosotros, como siempre decimos, este programa da hambre, ¿viste? Trae hambre cuando empezás a contar todas estas...
Mira, el viaje...
algún plato y algún maridaje. ¿Y por qué eligieron ese maridaje, ¿no? En un plato
conceptualmente, nosotros lo que hacemos es un viaje por los distintos terroirs, ¿sí? El concepto del restaurante es un restaurante de terruño. ¿Qué entendemos por terruño? Terruño tiene tres factores, tres patas, esa mesa muy importantes. El suelo, porque el vino se elabora en lugares particulares. No se puede elaborar vino en cualquier lugar del mundo. Un microclima, que te da un valle, que te da cierto lugar, digo, pero está más ligado a lo que hay en la superficie. Y la mano del hombre, porque no todas las culturas elaboran vino. En nuestro caso, digo, los que descendemos de los griegos, trabajamos o entendemos el vino como un estilo de vida, es nuestra manera de compartir la mesa, es nuestra manera de tomar ese vaso de vino al mediodía, en familia, con amigos, ¿sí? Entonces, cuando se juntan esas tres cosas, empezás a percibir el vino de la manera que nosotros lo hacemos. Entonces, elegimos nuestros vinos, nuestras etiquetas, y empezamos a caminar ese viñedo y empezamos a contarte un poco dónde estamos y por qué estamos ahí. Te doy un ejemplo concreto. Uno de los vinos que a mí más me gusta es el Chardonnay Terroir Series, que es un single vineyard de Tunuyán, del viñedo de Las Piedras, que está en la zona de Los Árboles. Y es un viñedo que cuando vos empezás a caminar, se ve absolutamente seco, es una capa de 5 centímetros de arena donde está ese Chardonnay. Sin embargo, ese Chardonnay no se riega, es de cultivo secano, cosa rarísima en Mendoza. Lo que pasa es que en la zona de Los Árboles, el acuífero, porque estamos sobre el cono aluvional del río Tunuyán, está muy cerca, porque estamos muy cerca de la zona de infiltración. Entonces la planta estiró las raíces hacia abajo y toma agua directa de ese acuífero. Vos haces un pozo y empezás a encontrar que la tierra está húmeda. Arriba seca.
¿Qué profundidad tiene la raíz de la vid? De la...
Mira, por supuesto que siempre es distinto porque cada suelo te propone algo distinto. Pero ahí tenés 3, 4 metros sin problema.
Y entonces es un montón. Ese Chardonnay, ¿con qué lo maridaste?
Ese Chardonnay, nosotros lo armamos en un plato, que es un plato de arena, que nos hizo una alfarera que trabaja con nosotros y trabajamos en conjunto con Milada, nos divertimos mucho. Entonces representa ese suelo y es una ensalada que está cubierta por una arena hecha de quinoa. Y cuando empezás a mover, vas a encontrar la humedad abajo. Entonces, abajo hicimos unas láminas de trucha deshidratada, como hacían los pueblos originarios, curadas al sol, y abajo agua. Y el agua está hecha a partir de pepinos, que nosotros también cultivamos ahí, y esos pepinos te dan una nota mineral que tienen estos chardonnays de la parte alta del Valle de Uco que nos gusta muchísimo. Entonces empezás a imaginarte esa finca, empezás a entender cómo funciona y empezás a disfrutar ese vino con productos de la zona, porque las truchas son de Tunuyán, de un productor amigo que se llama La Trucha Tranqui, y todo viene de ahí. Y esa quinoa te cuenta la cordillera y empezás a meterte un poquito en esa finca y en el origen de ese vino.
Lucas, podemos hacer un minutito nomás de pausa y volvemos y me contás otro plato antes de ir a los postres.
Perfecto.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente.
y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticadas y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Volvimos a disfrutar música maravillosa, algo personal, de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. ¿Se acuerda? Ese espectáculo que hicieron maravilloso en el Luna Park. Bueno, acá tenemos algunos de esas maravillas que pudimos disfrutar.
Todos los martes, de 22 a 23, Cacerolas y Camarines, por Radio Cultura 97.9.
Lucas, bueno, ya estamos nuevamente y nos quedamos con las ganas de que nos cuentes el un segundo plato. Esto por ahí podría ser como una entrada eventualmente o en uno de los tantos pasos de esta experiencia, y contanos lo que sería un plato fuerte de una carne, un pescado, cómo está pensado.
Mira, dentro de ese viaje, por ejemplo, uno de los tintos que a mí me gustan mucho por sus características es un Malbec de Gualtallarí, que la etiqueta es Ambrosía, y ahí elegimos un plato que representa una piedra. Y es una piedra grande, blanca, con una costra de carbonato de calcio que nosotros hacemos con proteína en la cocina y que la podés raspar y podés probar esa sensación de piedra, de mineral. Y elegimos ahí un lomo, una pieza de lomo que la trabajamos como si fuese un tataki, cuadradito, bien sellado por afuera con una buena costra, pero recomendamos que vaya bien rojo en el centro. Y hicimos una salsa a partir de distintos vegetales asados, pero la trabajamos en un mortero de piedra, como se hace en México con los moles.
Sí, 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 sí.
Y empezamos a trabajar y logramos esa cremosidad que me gusta muchísimo. Entonces, ahí hablamos de Gualtallarí, de las piedras blancas y de toda la dureza que tiene ese suelo que hoy da los vinos más premiados de Argentina.
Y ahí, ¿con qué vino lo maridás? ¿Tenés alguna salsa que utilizás?
Malbec de Gualtallarí, es Ambrosía, que es un Malbec de la finca de Gualtallarí, y carne, digo, ese es un, como dicen en España, sota caballo rey. La gente viene y tiene la expectativa de probar un gran Malbec y de probar la mejor carne argentina, así que en ese plato es una gran carne.
El punto de la carne, que es un gran tema, sobre todo con la diferencia cultural, por decirlo de una manera, con Europa, pongámosle Europa, el punto de la carne, ¿cómo te lo piden? O vos lo sacás como manda el restaurante, y si te gustó bien, y si no, esto es lo que sale de esta cocina.
No. Nosotros trabajamos con un manual de servicio que yo traje de Estados Unidos, y trabajamos con 6 puntos de carne.
¿Cuáles son?
Trabaja con termómetro. Mira, siempre vos hablás de a punto, y a punto son 64 grados de cocción interna, una línea rosada en el medio y el jugo en la superficie, ¿ok?
Sí.
Y de ahí vamos hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba, como nosotros tenemos un público de Brasil que tiende a comer cocido, tuvimos que agregar ahí un puntito intermedio. Entonces, en general, uno en Estados Unidos diría medium well, well done, ¿ok?
¿Esto será well done? No.
No, nosotros menos. Agregamos un quemalo, hacele daño, déjalo como una suela de zapato. Porque te lo piden. Y la realidad es que cuando uno es un joven cocinero, ¿qué dice? No, la carne no se come así. Mira, la carne se come como la gente quiera comerla. Sí. Y si el señor va a ser feliz porque yo le corto ese bife maravilloso, se lo corto en laminitas finitas y se lo dejo seco como una chancleta, pues así lo haremos, porque nuestro motivo de estar ahí cocinando es que ellos vengan y la pasen bien.
Exactamente, muy bien. Y decime, me pareció muy interesante eso, la incorporación del ollejo y las hojas en las recetas, ¿no?, de un plato. Contame un poco eso.
Mira, la bodega es un supermercado que te provee materia prima todo el año. Hay que entender las etapas de la vinificación, pero es un poco lo que te da esas características únicas. Uno no puede ir a comprar orujo al supermercado, o uno no puede comprar borras finas con más o menos ácido tartárico, ¿sí? Entonces, esos son productos que en esta época, por ejemplo, que estamos terminando el año, se descuban los vinos y se fraccionan, donde tenés esos sedimentos en los tanques que tienen plasma de levaduras, que tienen ácido tartárico, que tienen un montón de antocianos, y en algunos tintos salen unos violetas en crema increíbles. Entonces, incorporar eso a la cocina es súper importante, porque es la vida de la bodega.
¿Esto es como incorporar un extracto, por hacerme una idea?
Mira, vos las tenés que probar a las borras. Algunas son súper ácidas, otras no, son cremosas. Algunas están súper violetas y concentradas en antocianos, otras no, otras son más claritas y más delicadas. Algunas se parecen más a un pie de cuba, otras no. Hay que probarlas y hay que elegirlas. Lucas, pero sí, es como un extracto de vino, si lo podemos definir simple.
¿Y qué otro elemento, Lucas, pueden obtener de la justamente con la particularidad de estar en la bodega, además de estos sedimentos y demás? ¿Qué otro?
Y mira, cada etapa del año tiene lo suyo. Cuando llega la uva se usan las uvas frescas. Nosotros cosechamos, cuando se brota en septiembre el viñedo, cosechamos las primeras hojas, se hace el desbrote del tronco y esas hojas van a la cocina. Y a veces van cocidas como si fuese un niño envuelto, digo, esa hoja hervida. Y a veces las hojas se cristalizan y las trabajamos dulces con azúcar. Y te queda una hoja crujiente como de cristal que se rompe en la boca. Cuando llegas al mosto, por supuesto que aparece ese jugo dulce. O al final de la cosecha que te queda la melesca y eso se transforma en arrope.
¿Qué es la melesca?
Es el rebrote de la planta. Cuando vos cosechás la uva, la planta entiende esa agresión y pensá que el racimo de uva son sus hijos, es la continuidad de la especie. Cada uva tiene sus semillas. Entonces, ahí la planta, si tiene alguna posibilidad, te vuelve a sacar un racimito pequeño. Esa segunda brotación, que normalmente no se cosecha y queda súper dulce, concentra muchísimo azúcar, tradicionalmente se le dejaba al peón de la finca que coseche la melesca. Porque es poco rentable, tenés un racimito quizás por planta o planta por medio. Entonces, pasas, cosechás eso y es súper rico en azúcar. Entonces, eso se cocinaba en pailas de cobre y ahí se hacía el arrope.
Ah, mirá. Y decime, y ahora que la vendimia, que es en el mes de febrero, además de esperar a ver la calidad y demás, ¿qué para la cocina? ¿Qué es lo que estás deseando que llegue la vendimia para obtener qué producto o algo en tu cocina?
Mirá, la vendimia empieza la primera semana de febrero cuando empieza a ingresar la base de espumante, que es el chardonnay, el primer chardonnay, el más fresco, y termina en abril, con las últimas uvas tintas del Valle de Uco de ciclo más largo. Entonces, la verdad es que es un proceso largo donde van apareciendo un montón de cosas. Creo que lo primero que uno imagina cuando empieza la vendimia es la gente. Porque junto con esa uva, la bodega empieza a trabajar todas las noches.
Y se en la cocina, de, ¿qué,
se
qué
trata
es lo que,
de llegar?
¿Qué es lo que saca en los ollejos? ¿Qué es lo que podés sacar en plena vendimia? ¿Hay algún producto, subproducto? No,
a medida que van prensando, va sacando orujo. Ese orujo se usa como si fuese parte de un pan integral. Se sacan las semillas y se hace polvo con esas semillas. Te da un polvo con una astringencia que bien trabajado es súper agradable.
Bueno, acá se ve todo lo que es la experiencia de poder comer tener toda una experiencia gastronómica en una bodega, ¿no? En un restaurante de una bodega, con todos estos elementos que son muy particulares, que no están en otro lado.
Es como ir a comer al restaurante en el puerto. Claro. Deberías tener el producto más fresco, deberías tener eso que no se puede conseguir en otro lado.
Decime, y ahora llegamos a los postres. Contame un poco cómo pensaste las opciones de postre.
Mirá, en los postres yo los divido en dos. Hay postres más técnicos, con más concepto, y hay postres clásicos. Los clásicos son postres de origen jesuita. Son los postres que nos trajeron los jesuitas, que nosotros los consideramos criollos, pero son de donde nosotros podemos tomar dulce de leche, huevos quimbos, ambrosía, ese tipo de postres tradicionales, almibarados. Y en los que son un poquito más conceptuales, por ejemplo, esta temporada vamos a trabajar con un nido. El menú empieza en las raíces, empieza en el suelo, pasa por la superficie, pasa por el trabajo del hombre y termina en la copa de los árboles. Y en la copa de los árboles encontramos este nido que nos va a contar la evolución desde el primer día de calor del verano, que es cuando brotan los cerezos. En Mendoza te das cuenta, los que vamos mucho al Valle de Uco, está la finca de Atamisque, y cuando llegan los primeros días de calor, lo primero que ves son los cerezos en flor. Y lo último que ves en el verano son los membrillos. El último fruto que cosechamos son los membrillos. Cuando cosechás el membrillo y te pones a hacer dulce, se acabó el verano. Entonces, este postre va a contar de punta a punta nuestro verano. Todo lo que pasa en la copa de los árboles, desde las cerezas hasta el membrillo.
Decime, ¿los higos están casi contemporáneos con los membrillos o son anteriores?
Son anteriores. Pero una de las cosas que tiene el higo es que es muy difícil conseguirlo en el mercado. Son tan delicados que no llegan al mercado. Entonces nosotros tenemos una higuera y los usamos cuando me los da la higuera. Brevas e higos, punto. Si los cosechas, buenísimo.
Y la breva es el punto anterior de maduración.
Claro, entonces el tema es, lo tenés que cosechar. Es muy raro, digo, vos no podés poner en Mendoza higos en un menú y saber que vas a ir a comprarlos al mercado. Un día va a haber y 10 días no va a haber.
Y por último, la carta de vino. Estando en una bodega, ¿cómo haces para diseñar una carta de vinos?
Mira, yo llevo muchos años en muchos restaurantes de muchas bodegas y Trapiche tiene la suerte de ser una bodega con una visión muy amplia. Entonces, Trapiche me propone vinos de casi todas las regiones de Argentina y me propone una variedad casi inagotable de vinos. Entonces, puedo tener un Chardonnay de Costa y Pampa, hecho con influencia de mar en Chapalmalal, y es una etiqueta de la casa. Puedo tener un Chardonnay de primera zona, hecho al lado del río Mendoza, en la zona del Unlunta, donde es clásico y es por ahí lo que los mejores viñedos que había en los años 80, de donde se saca la línea Medalla. Podés ir al Valle de Uco, pero en el Valle de Uco podés ir abajo, podés ir arriba, podés ir a La Consulta. Tengo Chardonnay en Gualtallarí, con Malbec me pasa lo mismo. Entonces, la verdad es que te propone, en este caso digo, la enología de Sergio Cassé, me propone una cantidad de alternativas donde yo trato de que en cada menú haya entre 15 y 20 etiquetas que se abran todos los días y que vos puedas degustar en el restaurante. Nos pasa mucho que la gente pide un plato porque viene un vino, entonces quería probar ese vino y elige el plato que nosotros propusimos. Y a veces la gente ve que pasa un vino a otra mesa y te dice, ¿aquel cuál es? Mira, es Iscay. Esto lo creó Ángel Mendoza y Michel Roland y viene evolucionando hace 25 años. ¿Y podré probar un poquito? Por supuesto. Y a partir de ahí vos le podés dar algo más que no esperaba.
Lucas, el rey del vino es el Malbec, los turistas, todos van enfocados al Malbec, o alguno dice, bueno, yo quiero un Merlot, a ver si son compararlos con de Francia, o prefieren un Cabernet, o el Malbec es la estrella, porque es nuestro
vino. El Malbec es la estrella, el Malbec es la estrella, sin duda, es el infaltable. Lo que pasa es que hoy la gente también se anima a probar algo más. La gente ya sabe que vas a probar un gran Malbec, y que vas a probar lo mejor que nosotros podemos poner en la copa. Ok, ¿y qué más? Entonces hoy la gente viene a Mendoza y se anima a probar un Cabernet Franc, se anima a probar un Pinot Noir, prueba Cabernet Sauvignon y se lleva grandes sorpresas. Por supuesto que Malbec es la expectativa y los grandes Malbec de Mendoza la alcanzan y la superan. Ahora, ¿qué más puede mostrar Mendoza? Ahí es donde te digo, la gente se va con una imagen, gente que ha viajado mucho, se va con una imagen de los Chardonnay de alta gama de Mendoza impresionante. Se lleva una imagen de Cabernet Franc impresionante. Se lleva mucho más de lo que vino a buscar.
Seguramente porque han desarrollado el Pinot Noir y demás, una calidad de otras cepas increíble, y después tomando el Malbec, que es único, y que son los mejores que se puede tomar en el mundo, se toman acá, así que concuerdo totalmente. Lucas, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo lo que haces, por el desarrollo de toda esta cocina cordillerana tan interesante y tan rica, además. ¿Cómo puede hacer alguien que está escuchando poder, va a Mendoza, vienen las vacaciones, qué contacto podés dejar?
Viene a Mendoza, nos puede buscar Espacio Trapiche, lo pones en Google Maps directamente y te da toda la información, incluso te da el link para poder hacer reservas, que es a través de un sistema de Metre, y por supuesto a través de la página de Trapiche está toda la información, y en Instagram somos Experiencia Trapiche y ahí también nos vas a encontrar.
Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y seguramente en el poco tiempo, el corto tiempo nos vamos a dar.
Te esperamos por acá por Mendoza. Un abrazo grande.
Un abrazo y gracias.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Contentísimo de este programa, un día de grandes homenajes a dos increíbles artistas. Uno, Joan Manuel Serrat, y el próximo es La Sorpresa.
Por la mañana, arriba Cabrales. Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa
buen café.
Y la sorpresa de esta noche, como dijimos, la gran María Callas. Y vamos a disfrutar del acto segundo de Madame Butterfly, Un bel día de dream. Chao, hasta el próximo martes. Buenas noches.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.